Cuando decimos venga a tu reino, todas las cosas que suceden están dirigidas por el Espíritu de Dios. Y es así, no hay ninguna casualidad. Dios todo lo tiene contemplado. Yo siempre digo que es un puzzle perfecto de Dios. Y todas las piezas encajan perfectamente. Cuando le damos lugar a Dios, Dios lo toma. ¡Ay, no está aquí el Señor! No siento al Señor. Bueno, será que a lo mejor no le hemos dado el lugar al Señor para que pueda estar. Así que nuestro corazón está dispuesto. Nuestro corazón está abierto y dispuesto para Él. Amén. Vamos al libro de Esther, donde Dios nos está hablando. Donde Dios nos está hablando. Y ayer Dios comenzó a hablarnos en el libro de Esther. Yo creo que hoy Dios tiene algo, quiere mostrarnos algo más acerca de Esther que tiene que ver con nosotras. La palabra muy hermosa ayer de teníamos que salir de palacio, que se está muy a gustito en palacio. Pero el palacio es para un tiempo, no es para todo el tiempo. ¿A quién le gusta dejar cuando uno está cómodico? Cuando estás en la cama y esos minutos finales, que ya, yo esta mañana me reía, porque conforme van pasando los días, pues claro, nuestro cuerpo está más cansado, estamos, aun cuando estamos sentados, te cansas de estar sentado, el cuerpo se cansa, y estamos acostándonos tarde, levantándonos pronto, estamos con las hermanas, reímos, oramos, nos despertamos, y yo como tengo ahí unas cuantas ahí arriba, encima de mi cabeza... Y yo me reía porque allí en la primera noche, yo me puse el despertador muy temprano y a los 10 minutos así de que yo ya me había levantado, empecé a oír que hablaban. Y yo decía, pero vamos a ver, qué prisa tiene. Ya se estaban bañando, ya estaban, ya esto, y uno para acá y otro para allá, orando. Y veía que una estaba por ahí hablando, el otro no sé qué, la otra le digo, madre, digo, ya vas a ver, ya vas a ver. Digo, luego vas a ver cómo los cuerpos se resienten. Y me reía esta mañana porque... Sonó un no, yo me levanté temprano y digo, hoy no iba nadie por ahí. Me daban ganas de coger las cosas y hacer toc, toc. Y escuché luego al tiempo, escuché un despertador. Y yo decía, nadie lo para. Y siguió sonando. Y luego lo pararon. Digo, ya se van a levantar. Pero se hizo un silencio sepulcral. Digo, me parece que han hecho caso omiso del despertador. Y luego ya el otro fue como, ¡ah, que nos hemos dormido! ¡Vamos, vamos, vamos! Y nos vamos agotando conforme el paso de los días. El cuerpo se debilita, pero nuestro espíritu se fortalece. Amén. Pero tenemos la paz de Dios, tenemos el gozo de estar juntas. No sabemos si volveremos a estar las mismas que estamos aquí, no lo sabemos. Podemos estar quizás algunas, otras no lo sé. Por eso nos gozamos y disfrutamos cada momento que estamos juntas. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando estamos en esos minutitos, eso es cuando suena el despertador y lo pasa, ay, un poquito más, parece que la cama te atrapa, y ese, ay, ahora que es cuando estoy más calentica. Y entonces es como si vienen y te hacen así de repente, venga, levántate. Entonces, ay, no seas tan brusco. Pues eso es lo que está diciéndonos Dios. Estoy tan calentita aquí en palacio y nos están quitando las mantas diciendo, venga, vamos arriba, que no es tiempo de dormir, es tiempo de actuar y es tiempo de ponerse en pie. Amén, eso es lo que Dios desea. Así que conocemos, hemos estado leyendo acerca de Esther. Vamos al capítulo 2. Yo creo que ya hasta casi nos lo sabemos de memoria ya. El capítulo 2. El contexto lo tenemos, lo sabemos, todo lo que había pasado. Y cómo, después vamos a hablar, si Dios nos lo permite, un poquito más de eso, pero cómo el rey Asuero comienza... A buscar novia otra vez. El muchacho estaba joven, en edad casadera, y quería el muchacho novia porque se sentía solo. A lo mejor tenía un harén de 10.000 mujeres, pero se sentía solo el hombre, ¿qué vamos a hacer? Entonces estaba buscando su reina, a ver a quién le iba a poner la corona sobre la cabeza. Sabemos todo lo que dice, están hablando, cómo le dan el consejo de, pues mira, busca jóvenes vírgenes, no dijo, busca maduricas, no, solteronas, no. Digo, búscate doncellas, las doncellas eran 12, 13, 14, 15 años, esas eran las doncellas. O sea, no piensen que eran chicas de 20 años, eran preadolescentes. Esas eran las doncellas de aquel tiempo. Así que dice, vamos a leer, Ahí habla de Esther, de quién era Esther. Pero vamos al versículo 8. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Aquí dice que Esther también, ¿qué? Ella dijo, yo quiero ir. ¿Fue así? No. Dice la palabra que fue llevada. Quiere decir que la cogieron y dijeron, tú, para acá la vieron, dijeron, esta promete. Así que la cogieron y se la llevaron. No fue un acto de su propia voluntad, no fue una entrega de Esther, que ella dijo, bueno, yo voy, me sacrifico por mi rey y por mi patria. No, ella fue llevada. Eso me llama mucho la atención, que Esther no tuvo opciones de elegir. Esther, yo veo que fue llevada en muchos sentidos, a lo largo de su vida. Fijaros, primero estuvo en manos de sus padres. Luego sus padres mueren y pasa a las manos de Mardoqueo, su primo, quien la cría como si fuera una hija. Y después pasa a las manos de Hegai, el eunuco. Y después pasa a las manos del rey. Yo digo, la pobre Esther es como la falsa moneda. Digo, que va de mano en mano y ninguno se la queda. Digo, parece la falsa moneda la pobre Esther. Esther iba siendo llevada y fue llevada, comenzó con sus padres, luego fue llevada a Mardoqueo, fue llevada a Hegai y fue llevada ante el rey. O sea, alguien conducía su vida y no era ella. Precisamente ella no era la que estaba tomando las decisiones acerca de su vida. Es esa moneda que pasa por diversas manos. ¿Por qué permitió Dios esto en la vida de Esther? Porque Esther tenía que aprender a confiar. Tenía que aprender a confiar en Dios. Si os dais cuenta, cuando ella empezaba a confiar en algo, bueno, con sus padres, imagínense, ¿quién no confía en sus padres? A no ser que sea algo muy extraño. Un niño con sus padres es donde mejor está, ¿verdad? ¿Y le molesta el sol?
No.
Ah, ¿está bien? Bueno. Un niño con sus padres está confiado. Pero de repente su mundo se viene abajo, mueren sus padres y se encuentra que se tiene que ir a casa de su familia a vivir. Ese trauma que la niña, pues imagínense, que tuvo que vivir. Cuando ya se adapta a vivir con Mardoqueo, ella ya estaba tranquila, bueno, pues esta es mi nueva casa, mi nueva familia, mi nuevo padre. Y cuando ella ya se ha acostumbrado a eso, de repente otro cambio en su vida. Otro cambio. ¿Y ahora dónde me llevan? Y ahora le llevaban con un tío grandísimo, calvo, porque solían estar calvos, los afeitaban, sí. Y los llevan allí a un sitio que ella no sabe dónde es, con un montón de chicas. Y ahí pues, la llevan y ¿qué hace? Dice, pues nada, ahora uno más. Y cuando se pasó un año con Hegai, ya se hicieron amigos. Además dice que le cayó en gracia, así que eran súper amigos. Cuando ya ella estaba acostumbrada y confiada, bueno, este hombre me cuida, mira, me da lo mejor, yo no sé, a este hombre le ha caído bien. Cuando ya estaba ella tan confiada, dice, ahora con el rey. Oh, no, otra vez, Dios mío. O sea, que ella fue de mano en mano, pasando de mano en mano, aprendiendo a confiar en las distintas estancias donde ella estuvo a sostenerse en Dios. Esther tuvo que aprender desde niña a no confiar en los hombres, sino a confiar en Dios y a sostenerse como viendo al invisible, porque las circunstancias que le rodeaban no eran las mejores. ¿Dónde estaba el valor de Esther? ¿Dónde estaba el valor? Si parece que iba de unos a otros, ¿dónde estaba el valor de Esther? Yo veía que el valor de una moneda, si yo tengo un euro, el valor del euro cambia. Yo tengo esa moneda, ¿vale un euro? Y es un euro. Si yo lo pongo en su mano el euro, ¿cuánto vale? Un euro. Si yo lo pongo en su mano, un euro. Si yo lo pongo en tu mano, un euro. O sea, no importa en la mano que esté la moneda. El valor que tiene la moneda siempre es el mismo. Y está en la mano de un hombre, de una mujer, de un rico, de un pobre. ¿A un rico un euro tiene más valor?
No.
¿Tiene más valor en las manos de un pobre? No. ¿Qué es lo que cambia? El uso que tú hagas del valor de esa moneda. Entonces, el valor de Esther No estaba en las manos donde ella caía. No estaba ahí el valor de Esther, sino que el valor de Esther estaba dentro de ella, como el valor de la moneda es permanente. Ella tenía, su valor estaba en ella misma, en la esencia que Dios le había dado a ella. No dependía de las circunstancias, no dependía de lo que vivía ni de lo que había pasado. Nuestro valor no está en nuestras circunstancias, no está en las personas que podemos tener alrededor. Nuestro valor, el valor nuestro, está en lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. Ese es nuestro valor. Nuestro verdadero valor es ese. Ni estaba en las manos de Mardoqueo, ni de Hegai, ni de sus padres, ni del rey. El valor era todo lo que Dios había derramado en el corazón de Esther, igual que nosotros. Nosotros a veces pensamos, ay, es que si yo hubiera tenido otros padres, es que si yo hubiera tenido otros hermanos, si hubiera tenido una oportunidad de estudiar, ay, si las cosas se me hubieran dado de otra manera, si hubiera nacido en otra época. Yo he escuchado eso de muchas personas, que se lamentan, nos lamentamos, si yo. Yo me imagino que Esther podría tener una larga lista de si yos. Si yo no me hubiera quedado huérfana, si yo me hubiera quedado en casa de mi primo, por lo menos ahí estaba bien, si yo. Cuando nosotras miramos solamente las circunstancias que nos rodean, empezamos a perder nuestro valor. Y tenemos que recordar que nuestro valor no depende de las cosas exteriores, sean buenas o sean malas. Nuestro valor está en Dios, en lo que Dios ha depositado dentro de ti y dentro de mí. Ahí está nuestro verdadero valor. Quizá pensamos, a mí nadie me valora. ¿No has pensado eso alguna vez? ¿No has hecho alguna vez la comida, algo tan sencillo y diario? Y tú a lo mejor te has querido esforzar y has hecho algo un poquito más especial o algo. Y todos se han sentado a la mesa, se lo han comido y no han dicho ni mu. ¿No te ha pasado? Y tú te quedas así, diciendo, vamos, no son capaces de decir, oye, qué bueno que está, oye, gracias. Anda, mire, ¿por qué has hecho esta comida? ¿Por qué? O algo especial, o algo que les guste, algo diferente. ¿No, verdad, qué pasa? Y uno se va, nadie me valora. Mañana, patatas fritas con huevos fritos. No se merecen otra cosa. Y como ese pequeño ejemplo, en tantas cosas que pensamos que no somos valorados, que no valoran lo que hacemos. Y muchas veces cuando tú no te sientes valorado, lo que te pasa es que te empiezas a hundir y empiezas a pensar que eso es verdad, que tú no vales, que tú no sirves, que tú estás atrapada en esas circunstancias, que las cosas no van a cambiar. Y entonces tú te empiezas a hundir, empiezas a perder tu valor. Y esa moneda que un día brillaba, ese eurito que somos cada uno de nosotros, de nosotras, estoy acostumbrada a hablar en masculino, esa moneda que brillaba parece que perdió su brillo en algún momento. Parece que nuestra moneda perdió su brillo. Empezó a oscurecerse, a mancharse. Ven esas monedas que uno dice, uff, esta moneda ya ha pasado por, quién sabe por dónde habrá pasado. Qué gusto da cuando te dan una moneda esa brillante, ¿eh? No la quieres ni quitar del monedero, porque claro, ay, no, que esta está nueva. Y prefieres dar las viejas antes que la nueva. Todo el mundo le atrae lo que está nuevo, lo que está brillante, ¿no? ¿No es así? Puede ser que nuestra moneda esté manoseada, puede ser que nuestra moneda esté sucia, esté arañada. Así estaba Esther. Esther había pasado de mano en mano, en el buen sentido de la palabra, pero había pasado de mano en mano. Ella podría ser una moneda manoseada, ya sucia, de aquí para allá, llena de heridas, de dolor, porque esto, porque aquello. Tenía muchas cosas para decir, no comprendo lo que está pasando. Y puede ser que sea verdad, ella tenía razón. Puede ser que lo que tú digas tenga razón, sea tu realidad, sea lo que tú has vivido. Pero todo lo que lamentamos, lo que hubiera sido, si hubiera sido de otra manera, yo me imagino, quizá hubiera sido una gran médico, quizá hubiera sido una gran profesora, quizá hubiera sido, todas esas lamentaciones que tenemos. Pero vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas, a través de la vida de la obra de Dios en Esther. Porque podemos pensar que pobre Esther, Pobrecita Esther, si nos hubiera contado su historia, viene aquí a Emerge y nos cuenta su historia y nos ponemos a llorar todos. Pues yo era una niña y resulta, ¿saben qué, hermanas? Que se murió mi madre y luego mi padre, porque él posiblemente fue por cuando se invadieron, seguramente que murió. Y yo me quedé solita y yo me acuerdo cuando lloraba, yo ahí en la calle, ¡ah, mamá, papá! ¡Ay, ay! Y todos estaríamos, llorando, pobrecita. Ella tiene una historia para llorar, realmente. Seguramente que muchas de nosotras, o por no decir todas, tenemos una historia para llorar también. Unas a mayor grado, otras a menor grado, pero todas tenemos cosas que hemos vivido y que hemos pasado y que podemos llorar y que podemos lamentar. Pero nosotras tenemos dos opciones. O nos quedamos llorando y lamentando lo que nunca fue, o tomamos lo que Dios nos ha dado, miramos hacia adentro, vemos nuestro valor y nos levantamos. Son las dos opciones que nosotras podemos hacer. Nosotros muchas veces decimos, Dios lo hará, Dios lo hará. Es verdad, Dios hace muchas cosas. Pero, ¿sabéis que hay cosas que las tenemos que hacer nosotras? ¿Dios no va a venir a hacerlas? Dios te da la capacidad, los instrumentos, todo para que lo hagas. Para que lo hagas tú. Dios pone su parte, tú tienes que poner la tuya, la disposición del corazón. Dice que Él pone el querer como el hacer, y es una realidad. Pero tú tienes que disponer tu corazón para que esa palabra sea una realidad. O te quedas hundida, Esther se podría haber quedado toda su vida quizá en casa de su tío y haber sido una chica normal y punto, o te arriesgas algo más y puedes llegar al propósito perfecto de Dios para tu vida. La decisión está en nuestras manos. Esther tuvo que pasar por muchas estancias hasta llegar a ser lo que fue. Y no es verdad que en nuestras vidas pase igual. Dios nos lleva por muchas estancias, de estancia en estancia. Si tú miras hacia atrás, ya sean las más jóvenes o las más mayores, da igual, todas, en alguna medida hemos pasado estancias en nuestras vidas, tiempos, como hablábamos ayer, el tiempo de llorar, el tiempo de reír. Hay tiempos, hay estancias por las cuales sí o sí tenemos que pasar. Porque si no, no vamos a poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. En ese momento Esther no entendía nada. Esther solo veía su situación, Esther solo veía sus lágrimas y que no entendía. Pero Dios estaba haciendo su obra en la vida de Esther. Cada cosa y cada estancia por la cual ella estaba pasando era la estancia que le estaba llevando a la siguiente para poder alcanzar la perfección del propósito para su vida. Esther necesitó vivir su propio proceso y su propio tiempo delante de Dios. ¿Para qué? Para ser moldeada y poder alcanzar lo que Dios tenía para ella. Ahora yo me pregunto, ¿una reina se hace de un día para otro? Yo mañana digo, Miriam, eres reina, aquí tienes el país, todo tuyo. ¿Te imaginas? Diría, pero yo no sé de esto, yo no entiendo nada. Eso es como lo que le pasó a David cuando Saúl le cascó ahí toda su armadura y el pobre chiquitín ahí, que encima era un flacuchento, y ahí con todo eso encima y con la espada que no podía llegar, a mí quítame esto, que yo esto no. Pues eso me diría, mira, no, oye, que yo de esto no entiendo. Yo déjame de politiqueos y de leyes, que yo no estudié para esto. No me lo conozco. Una reina no se hace de un día para otro. Y yo pensaba, el Señor me recordaba, nuestra amada reina Leticia. Me puse ese ejemplo, digo, es verdad, lo tenemos muy cercano. Leticia era una chica normal y corriente. Era una Esther cualquiera, una chica en su casa, con su trabajo, con su vida, y de repente se encontró con el amor de su vida. Pero resulta que el amor de su vida era un príncipe. Ese sí que fue, se encontró el príncipe azul, ¿eh? ¿De verdad que se lo encontró? Esperemos que no se vuelva rana, pero bueno. Yo prefiero encontrarme una rana y que luego se haga príncipe, que no príncipe, que luego se haga rana. Que eso pasa muchas veces, ¿eh? Los príncipes azules. Luego son ranas, deja. Yo prefiero rana, que luego le daré el beso y se convertirá en príncipe. Pues tenemos el ejemplo con Leticia, ¿es así? A ella, tú lo ves desde el primer día que todo el mundo nos hemos reído, y si eso se ha quedado ya para la posteridad. Aquella primera vez que salió en televisión, ¿verdad? Cuando anunciaron su compromiso, que hasta le dio en la mano y todo, yo creo que todo el mundo hizo... ¡Ay, calla! Claro, una chica normal, como cualquiera de nosotras hubiera dicho y hubiera hecho. Y ella se le hizo... Ya te voy a pillar después. Ahí estaba la madre detrás. Y cuando entraron dentro, no quiero estar en la piel de la pobre Leticia. Dijo, quiero que... Mira, aquí hay un pequeño tomo de protocolo que te tienes que aprender. Y tú has visto con el paso del tiempo el cambio radical que esa chica ha tenido. A mí me da pena, la verdad, porque ya no es ella. Ni siquiera físicamente, porque la han cambiado, la han retocado, la han quitado, la han puesto. Ya no es Leticia, ahora es otra persona, pero Leticia no es ni por fuera ni por dentro. Esa alegría que tenía, que era tan espontánea, que era así, que era su característica, a la vez, ya digo, ya la han metido en el cajón, en el molde. Está ahí, ahí, impasible. Ya está, eso es todo lo que hace. Yo digo, Dios mío, ¿cómo se puede machacar a una persona? Pero es verdad que no se puede ser reina de un día para otro. Leticia está todavía aprendiendo. Ha aprendido y todavía está aprendiendo las costumbres, las maneras. Ella se ha metido en un mundo totalmente desconocido para ella. Se ha puesto ahí en la sociedad de los príncipes, de los reyes, que nosotros ni tenemos idea de lo que se cuece por ahí arriba, ni falta que nos hace. Pero ella ha tenido que aprender. Pues ahora imagínense en la vida de Esther. Esa muchachita todavía más brutal, el cambio todavía más brutal. Porque esa chica, que era una chica normal y corriente, una campesina, encima de la categoría más baja de la sociedad, porque era una esclava, era de los que habían traído, del pueblo judío que habían traído de la esclavitud, porque los hechos de Esther están entre el primer regreso del pueblo, una vez que ya había pasado los 70 años, cuando vuelven con Zorobabel otra vez a Jerusalén, y la segunda con Esdras, que luego fue la tercera con Nehemías, pero el relato, lo que sucedió, los hechos históricos de Esther se encuentran entre la primera, el primer regreso y el segundo regreso. Ahí en mitad está Esther. O sea, se dan cuenta el plan perfecto de Dios. Cómo Dios puso todo para que eso fuera posible. La influencia de ella también llegó para que luego Nehemías pudiera seguir reconstruyendo los muros. Y así fue como lo hizo Dios. Pero para ella tuvo que ser un cambio brutal. De repente, verse ahí, cuando la metieron en la casa de las mujeres, en ese lujo, con esos colores que no había visto, esos artesonados, esos pedazos de palacios que tenían. Imagínense de su casa una chica, pues, ya ves, ¿qué futuro tenía Esther? Ninguno. Y de repente verse en un mundo completamente ajeno a ella. Qué cambio brutal, ¿no? Qué cambio tuvo que pasar esta pobre muchacha. Acuérdense que era una Ruth cualquiera. Yo siempre veo a Ruth y digo, pues así. ¿Qué, te hubiera gustado? Ah, es que ya sabes el final, pero sin saberlo. Que nosotros jugamos con trampa porque sabemos lo que pasó al final, pero cuando uno no sabe el final, las cosas cambian y cambia mucho. Pero ella tuvo que aprender muchas cosas y vivir su propio proceso y los tiempos que Dios tenía para ella, para poder alcanzar lo que Dios tenía. Ella no solamente necesitaba aprender a comportarse como una reina, tenía que ser reina. Son cosas diferentes. Yo puedo comportarme como una profesora, irme a la clase con los niños y comportarme como ellas se comportan y escribir en la pizarra y niños y tal. ¿Pero eso me hace a mí una profesora? Me pueden decir, ¿dónde está tu título? No, pero yo sé cómo se comporta una profesora. No, yo necesito que me demuestres que tú tienes el título, que tú has estudiado, estás capacitado para esto. No es que nos comportemos de cierta manera que aprendemos, es que seamos. Una cosa es comportarse, el comportamiento lo aprenden hasta los monos. Tú adiestras un animal y puede hacer hasta cosas. Pero que un loro hable lo convierte en un ser humano, ¿a que no? ¿Verdad que no? Por eso, tú puedes imitar cosas, pero no quiere decir que seas. Esther llegó a ser reina. Ella era reina. ¿Por qué? Se convirtió en reina por el pacto que tenía con el rey. ¿Cómo llegamos nosotras a convertirnos en reinas? Por un pacto con el rey. ¿Y quién es el rey? ¿Quién es el rey? A ver, estas chicas estériles despistadas, me las voy a llevar con Hegai y Eunuco. A ver si me las entorida un poco. No es lo que hacemos, es lo que somos. Lo importante es lo que somos. Ella llegó a ser reina, ¿por qué? Porque hizo un pacto con el rey. Dios nos ha llamado a reinar con Cristo en lugares celestiales. Pero no es que nos comportemos como reinas, que hagamos las cosas de una reina, que hagamos las cosas de una mujer cristiana. Yo hago lo que se supone que tengo que hacer. Yo puedo aprender las costumbres de una cómo comportarme como cristiana y no ser cristiana. ¿O no? Pero lo que Dios quiere que, mira, que miremos en esta mañana es que busquemos nuestra esencia. Ella era reina, porque tenía un pacto con el rey, porque se había casado con el rey, por eso era reina. Ella en sí misma tenía la esencia de reina. El problema era que aún no lo había desarrollado. Dentro de nosotras hay una esencia. Hay una esencia dentro de tu corazón. Lo que Dios ha derramado en ti, como lo derramó en Esther, en cada una de nosotras. Lo que Dios está esperando y a lo que Dios nos está llamando es a que desarrollemos y saquemos esa esencia que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Qué es lo que Dios nos quiso decir ayer? Hay que dejar el palacio. Saca tu esencia y ponla por obra. Que se desarrolle, que se vea que tú eres reina. Yo puedo estar en el trono todo el día, soy reina, soy reina, soy reina. Muy bien, me parece muy bien que seas reina. Pero una reina está ¿para qué? Para reinar. Entonces, lo que Dios está haciendo es moviendo nuestra silla y nuestro asiento para decirnos, es tiempo de que saquen lo que hay dentro de ti, que saquen la esencia de Dios, el propósito que hay dentro de ti para sentarnos con Cristo a reinar. Yo estaba viendo, miren, en el capítulo 1, no lo vamos a leer, pero el capítulo 1 sabemos que habla de lo que sucedió con Vasti, ¿verdad?, que era la reina anterior. Yo estaba mirando esto. Versículo 9 del capítulo 1 dice, asimismo la reina Vasti hizo banquete. ¿Quién? La reina Vasti. Versículo 11, ¿qué dijo el rey? Que trajesen a la, ¿quién? A la reina Vasti. Muy bien. Versículo 15, ¿qué dice? Y les preguntó qué se había de hacer, ¿con quién?
Con la reina
Vasti. El 16 y el 17, que dice lo mismo. Y dijo Memucán, dice, no solamente contra el rey ha pecado, ¿quién? La reina Vasti. Y el 17 lo mismo, dice, porque este hecho de la reina, no menciona el nombre, pero obviamente es ella, que la reina Vasti llegará. Todo el tiempo están nombrando, ¿qué? ¿Que Vasti era qué?
Reina.
Queda claro que en cuatro versículos aquí, la reina Vasti, que angustia con reina Vasti, reina Vasti, reina Vasti, todo el tiempo. Ella era reina. Pero fijaros en el versículo 19. Dice, cuando están hablando qué van a hacer, el decreto dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. ¿Qué dice?
Ah,
antes de tiempo ya le habían quitado la corona. Dice, que Vasti... Y ahí dice toda la sentencia que dan contra ella. Se dan cuenta todo el tiempo están que la reina Vasti, que la reina, esa era su identidad, esa era su esencia. Si yo soy reina, nadie me puede quitar ese título porque yo tengo un pacto con el rey. Vasti era reina y está claro, la reina, la reina, la reina. Y de repente ya no es reina, dice que es Vasti. ¿Cómo podemos perder nuestra esencia cuando quebrantamos nuestro pacto con el rey? Es la única manera en la cual nosotras podemos perder nuestra esencia. Somos reinas. ¿Cómo podemos dejar de ser reina Vasti y convertirnos solo en Vasti? La reina Marisu y solo Marisu. Y así con cada una de nosotras. Cuando nosotras quebrantamos nuestro pacto con el rey. Eso es lo único que te va a quitar la corona de la cabeza. Quebrantar tu pacto con el rey. Vasti dejó de ser reina. Y fue por un tiempo, venga, que tengo una pataleta y me he enfadado y ahora ya no vas a ser reina. Como los chiquillos, ya no te junto. No, dice que eso fue un decreto para siempre. Y nunca más Vasti pudo ver el rostro del rey. Yo me imagino que se la llevaron al harén, se quedó allí con las concubinas y nunca más volvió a ver el rostro del rey. Dejó de ser reina. ¿Por qué? Porque había violado el pacto que había hecho. ¿Cómo lo violó? Desobedeciendo. Empezó a tomar decisiones por sí misma. Ella tenía su propio banquete. Ella cuando reclamaron y el rey le dijo, ven, que quiero mostrar tu belleza, ella se negó. Y en el simbolismo espiritual, tú ves cuando Cristo quiere lucir a la esposa. ¿Y quién es la esposa de Cristo?
La iglesia.
¿Cuántas veces él dice, yo quiero mostrar mi hermosura a través de ti? Yo quiero avergonzar a las potestades a través de tu belleza y de tu hermosura. ¿Y cuántas veces la iglesia dice, no, Yo estoy en mi banquete. Yo me lo estoy pasando pipa aquí con mi banquete y mis amiguetas. Estoy aquí con mis amigas. Y yo no me quiero mover de aquí. Y el rey está diciendo, ven, quiero mostrar mi belleza a través de ti. Y la reina, ¿qué es? Se negó por completo. Eso fue el quebrantamiento, el tomar sus propias decisiones, el hacer lo que a ella le parecía bien. Yo soy reina, puedo hacer lo que quiera, hasta cierto punto. Hasta los reyes tienen un límite. Y cuando ella quebrantó ese pacto, perdió su autoridad, perdió su corona para siempre. Yo decía, Dios mío, qué sentencia tan fuerte. Y aquí el Señor me decía algo. ¿Qué nos decía anoche el Señor? Que Esther se vio como una mujer, ¿cómo?
Cualquiera.
Para las que no estuvieron no lo van a entender. Igual, de la misma manera, luego tienen que escuchar. Para las que no estuvieron. Pero ya no se sentía especial ni esposa. Se sentía como una mujer cualquiera. ¿Cómo me voy a presentar delante del rey? Pues Vasti se convirtió en una mujer cualquiera. Wow, eso me ha entristecido el corazón. Porque una mujer que estaba tan... Siempre hablamos mal de Vasti, pero en realidad somos un poquito muy malos hablando así de ella, ¿no? Somos injustos. Yo me imagino esa mujer acostumbrada a ser la, no sé cuánto tiempo fue reina o estuvo al lado de Asuero, pero de repente su mundo cambió también y todo se vino abajo. Y de convertirte, o sea, de ser alguien la especial, la única, la favorita, la amada, a convertirte en una cualquiera, la verdad que tuvo que ser un golpe muy fuerte para Vasti. ¿Piensan que no lloró? Yo estoy segura que lloró mucho. Dijo, pero ¿por qué me he puesto así? ¿Pero por qué me encabezona de esta manera? Ahora, nosotros por encima de todo eso vemos el propósito y la voluntad de Dios, obviamente, que se estaba cumpliendo y se estaba desarrollando. Cuando están buscando, dice el versículo 19, cuando le están proponiendo al rey este decreto de cómo solucionar el tema, dice que Vasti no venga más delante del rey Asuero. ¿Y qué dicen sus Biblias ahí? ¿Qué dice? Léanlo fuerte. A ver, fuerte. Que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Toma, cuando quieras vuelves. Que el rey haga reina. Eso me ministró mucho. ¿Quién puede hacer reina a alguien? El rey. Solamente el rey tiene la capacidad de decir, tú eres mi reina. No es el hombre, no son los consejeros. Los consejeros pueden hablar, pero al final el que tenía la última, le dijeron, mira, aquí te vamos a traer cientos para que elijas, pero tú eres el único que puede hacer reina a una de ellas. Solamente una de ellas podía llegar a ser reina. Y eso lo iba a hacer el rey, solamente él. ¿Por qué fue destituida Vasti? Porque dejó de agradar al rey. Dejó de ser agradable delante del rey. Esa palabra que dice aquí, el rey haga reina a otra que sea, ¿qué dice? Mejor. Esa palabra, que haga mejor, ¿saben lo que es en el original? Es mujer buena. Eso significa, en el hebreo, en el original, mejor es agradar, alivio, mujer buena. O sea, ¿qué está diciendo? Tú eres una mujer mala, ya no me sirve, ya no me agradas. Entonces, por desagradar al rey, ella fue destituida para siempre. Dejó de agradarle a él. Comenzó a hacer lo que ella quería. Digo, Señor, se le había subido la corona a la cabeza, nunca mejor dicho. Se le había subido la corona a la cabeza y ya pensó que podía hacer como ella quisiera. Y además Vasti avergonzó al rey delante de todos los príncipes y autoridades. Y lo vemos así como una historia, como un cuentecito. Nos gusta mucho contárselo a las niñas, es muy bonito, les gusta. Y yo digo, Dios mío, ¿no está aquí la iglesia reflejada? ¿No está en Vasti reflejada la iglesia también? Porque siempre miramos la parte buena de Esther, pero aquí hay otra reina primero. Que Esther llega a ser reina porque hay otra que es desechada. Vasti representa a la iglesia que no se sujeta al rey. Representa nuestras vidas como mujeres que no se sujetan a Dios. Que quieren hacer lo que ellas quieren. Que piensan que como ya tienen el amor del rey, como ya yo ya soy salva, yo ya tengo el Espíritu Santo, yo ya soy cristiana, yo puedo hacer y deshacer como me dé la gana. Si quiero pongo y si quiero quito. Hasta el punto que ya creía que podía mandarle al rey también. Entonces eso ya colmó. Ya dijo, hasta aquí ha llegado. Eso ya ha llegado al tope, se acabó. Ahí colmó. Y entonces ahí fue cuando se levantó el decreto contra ella y se acabó todo. Dice que reine, miren el 2.4, la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vashti. En lugar de, digo que, ay, qué palabras tan duras, en lugar de. Yo le decía al Señor, ay Dios mío, tú me tienes que quitar y poner en lugar mío a otra persona, porque eso es duro. Cuando te quitan para poner a otro, wow. Cuando en el trabajo, no, tú no eres eficiente, fuera, y te bajan de categoría y ponen en tu lugar a otro, ¿cómo te sientes? Wow, qué feo, ¿no? En lugar de Vashti, ya Vashti no me vale, hay que ocupar el lugar que ha dejado Vashti. Yo pensaba que mientras Vashti disfrutaba en su palacio, esos años que estuvo disfrutando del rey, de ser la favorita, imagínense cómo vivirían, todo lo que quisieran, todos sus 11 vicios, ahí, imagínense, mientras Vashti estaba disfrutando de su vida de lujo, de pompa, en el palacio, ¿cómo estaba Esther? Esther era una niña desgraciada, huérfana, sola, pobre, esclava, ¿algo mejor? ¿Alguien da más? Imagínense, en el mismo tiempo, lo que estábamos hablando, ¿se acuerdan? El primer día, que estábamos hablando de los tiempos, como diciendo, tú has podido nacer en este año, tú has podido nacer en el otro, tú en el otro, pero al final, todas venimos a confluir en un mismo tiempo y en una misma hora. Pues esto era exactamente igual. Vashti era ya mayor, disfrutando en palacio. Y aquí a la vez, una niña, porque en ese tiempo todavía era niña, llorando su soledad, su miseria, su pobreza. Pero al final eso iba a confluir para alcanzar el propósito de Dios. En un tiempo tú puedes ver que hay personas que están en palacio y tú estás en la pobreza. Pero cuando llega el tiempo de Dios, el que dice que Dios levanta del muladar al pobre y que al que está alto lo baja. Y yo lo veo aquí, eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque el engranaje de Dios se tenía que cumplir al 100%. Tuvo que ser sustituida. Hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar. Y luego se cambiaron los tiempos. Cuando Vashti reía, ¿Esther qué hacía?
Lloraba.
Y luego cuando Esther rió, ¿Vashti qué hizo?
Llorar.
Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo donde estamos en el orfanato de Dios. Porque Esther estaba en el orfanato de Dios, aprendiendo que Dios era su padre, que él era quien lo iba a cuidar, quien lo iba a suplir. Todos estamos en el orfanato de Dios. Pero hay un tiempo también de estar en la casa de Mardoqueo, donde el Espíritu te toma, donde el Espíritu te enseña, donde el Espíritu te moldea. Hay un tiempo para estar con Hegai, donde empiezas a ser llena de perfumes, donde empiezas a embellecerte. Esa es la obra del Espíritu en nuestras vidas, para poder llegar al final, a tener tu tiempo para estar con el Rey, para poder agradar al Rey. Si alguien le hubiera dicho a Esther lo que le iba a pasar, ¿se lo hubiera creído? ¿Verdad que no? Nadie se hubiera creído. ¿Pero qué dices? ¿Estás loca? Vamos, si le dicen a Esther en el oído, un día vas a ser reina de todo este gran imperio. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Estás loco? Ella no hubiera pensado jamás el destino que Dios tenía para ella. Quizá, si hoy Dios te habla una palabra y te dice lo que Dios te susurra al oído, lo que Dios quiere hacer contigo, ¿haría lo mismo que Esther? ¿Pero qué dice? ¿Conmigo? Eso será con otra, pero ¿conmigo? Pues sí, Dios quiere susurrarte al oído lo que Dios quiere hacer contigo, de la misma manera que lo hizo con Esther. No importa tu situación presente. ¿Se acuerdan del papelito que hicimos, que empezamos a trabajar en él? Y dijimos que muchas veces solamente vemos nuestro presente y nuestro presente nos impide muchas veces llegar a nuestro futuro. ¿También por qué? Por nuestro pasado. Así se encontraba Esther. Esther tenía un pasado triste. Esther tenía muchas cosas que lamentar y poder decir a Dios, ¿por qué me has abandonado? O no tenía derecho. ¿Por qué me pasan todas estas desgracias? ¿No has dicho eso nunca en tu vida? Yo lo he dicho también. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué me pasó aquello? Todas tenemos cosas que lamentar. Esther también tenía cosas que lamentar. Pero lo que jamás imaginaba era el plan y el propósito que Dios tenía para ella. Ni en sus mejores sueños, vamos, ni en sus mejores deseos, jamás hubiera pensado que algo así podría suceder. Ahora aplícalo a ti. Quizás ni en tus mejores sueños piensas todas las cosas que Dios quiere y puede hacer a través de ti. No mires solamente tu presente. El presente de Esther, su realidad era muy cruda, ¿eh? Imposible de que esa realidad cambiara o mejorara. Pero para Dios nada es imposible. Por eso piensa que tu situación presente puede cambiar. Di, mi situación presente puede cambiar. Por la acción del Espíritu Santo. Amén. Pero dilo con convicción. Amén, amén, con convicción. Amén, amén, amén. Yo no sé dónde te encuentras tú personalmente. Quizá todavía estás en la casa con tus padres. Quizá estás con Mardoqueo. Quizá estás con el eunuco. Quizá alguna ya está con el rey. Privilegiada ella. No sé en qué estancia te encuentras. Pero el Señor quiere decirnos que sea la estancia que sea, mira hacia adelante, porque el final de estas estancias es estar con el rey. Amén. Tener el agrado del rey, tener su corazón, porque lo que ganó Esther fue el corazón del rey. Amén. Se ganó el corazón del rey. Y Dios quiere que nosotros nos ganemos su corazón también, lo mismo que hizo Esther. Todo lo que iba a suceder era imposible humanamente hablando. Jamás se hubiera dado esto, nunca. Pero sonó un despertador en el cielo, sonó una alarma en el cielo y sonó ese reloj que ponía Esther. Cuando el versículo que hemos leído, el versículo 8 del capítulo 2, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento, Esther también fue llevada. Ese día sonó la alarma en el cielo, sonó el despertador en el cielo. En ese día el que ponía Esther hizo... Y entonces digo, es el día de Esther, vamos, hay que llevar a esta muchacha al palacio. Y se la llevaron, ¡ah! Y ella, pero ¡ah, Mardoqueo, Mardoqueo! ¿O qué piensa que se fue? ¿Cómo piensa que se la llevaban? Muchas se resistían, no querían llevarse. Y aunque estuvieran arrastrando, se las llevaban, porque era el mandamiento del rey. Y nada, ¿qué piensan que, ay, me voy al palacio? No, las sacaban de su vida, de sus padres, eran niñas. No creo que muchas quisieran ser arrancadas de su vida. Ellas que sabían lo que iba a suponer estar, y además con ese tío viejo y feo, Dios mío, panzudo, calvo. Yo no creo que fuera muy agradable, ¿verdad, Fabi? Tú hubieras sido alegremente, dispuesta de corazón, voluntariosamente, ¿no? Pero si es en palacio, has de tener vestidos todas las marcas que quieras. Yo no creo que ella se fue alegremente. Fue llevada, ¿por qué? Porque sonó la alarma en el cielo y había llegado la hora y el día para que se empezara a cumplir el propósito que Dios tenía para Esther. Hay un día y una hora señalada para cada una de nosotras. Fue llevado. Esa fue su primera hora. Porque todos conocemos el famoso versículo, ¿quién sabe si para esta hora? Pero una hora anterior, la primera hora no fue esa, la primera hora fue esta. El día que Esther fue llevada a la casa del rey, al palacio. Ese fue su primera hora. Ahí fue cuando se empezó a desatar el propósito de Dios para ella. Ella podía haber dicho, bueno, pues estoy aquí, a ver, ¿qué voy a hacer aquí? Pero ella halló gracia. ¿Por qué halló gracia? Porque era guapísima. Sería guapa, obviamente. Dice que era bella, de bella figura. Dios le dio esa belleza, pero era una belleza con propósito. Una belleza con propósito. No es una belleza para que yo me sienta bien, me mire en el espejo y diga, No, no es para eso. Es una belleza con propósito, para alcanzar un propósito. Esa es la belleza de Dios. A causa del propósito, se desató la gracia de Dios para Esther. Por eso hay veces en nuestras vidas que se abre una puerta y decimos, vaya, ¿qué ha pasado? De repente todo se da. ¿Por qué? Porque has hallado gracia, porque ha sonado tu tiempo, porque ha sonado la alarma y tienes la gracia para cruzar por esa puerta y por ese umbral. Una y otra vez Esther había sido arrancada, pero ahora iba a ser plantada en el lugar que Dios quería. Es feo cuando te sientes desarraigado. ¿Tú alguna vez te has sentido así? ¿Desarraigado? Es horrible. Sentirte desarraigado es feo, es... Sientes que ya no vas a dar fruto, que ya no vas a poder echar raíces, que ya nunca va a ser lo mismo, pero no es verdad. Cuando ese árbol que se desarraigó se planta en el terreno de Dios, os aseguro que ese árbol va a dar fruto y mejor fruto que el anterior. Eso es así. Aunque sintamos el dolor del desarraigo, una vez que Dios te planta en la tierra, las raíces otra vez empiezan a crecer hacia abajo y empiezan a comer del alimento de la nueva tierra, y ese árbol se hace fuerte. Y eso es lo que le pasó a Esther, desarraigada tantas veces. Yo creo que Dios no le permitió dar fruto en ninguno de esos lugares. Es lo que yo creo. Por eso la desarraigó una y otra vez. Porque si en uno de esos sitios hubiera echado raíces grandes, no se hubiera movido nunca. Por eso Dios le dio tiempos cortos. ¿Para qué? Para que cuando llegara a su terreno verdadero, ahí sí pudiera dar fruto. Y hacerse un árbol fuerte y un árbol frondoso, que diera fruto. Si Esther no entra en el palacio, nunca hubiera llegado a ser reina. Jamás. Imposible, completamente imposible. Nuestro propósito está escrito en nuestros genes espirituales. ¿Y saben el único que puede leer esos genes? Dios. Dios es el único que conoce y que puede leer nuestros genes. Y el único que nos puede llevar a alcanzar ese propósito. Dice que el eunuco la tomó y lo llevó a lo mejor de la casa. Hasta llegar a ese punto, yo digo, a lo mejor de la casa. Yo estaba pensando, la muerte de sus padres la llevó a lo mejor de la casa. Es duro decirlo, ¿verdad? Muy duro. Pero si sus padres no hubieran muerto, yo os aseguro que Esther nunca hubiera llegado al palacio. Nunca. La muerte tan triste y que ella tuvo que pasar ese dolor y esa angustia y esa soledad y esa orfandad, la llevó a cumplir el propósito de Dios. ¡Wow! Yo decía, Señor, eso es muy fuerte. Quizá es una muerte física, quizá no es una muerte física, pero es una muerte de algo en ti, algo que muere en ti. Y tú dices, ¿por qué, Dios mío? Y no lo entiendes. Pero esa muerte te va a llevar a alcanzar el propósito perfecto de Dios para tu vida.
Amén.
Aunque en ese momento tú no lo entiendes ni lo puedes ver, ni quieres saber nada de eso porque no lo puedes entender. Pero es así. Un desarraigo, una separación, muchas cosas que pueden morir en nuestras vidas. A veces se trata de muertes físicas, o sea, reales, pero otras veces son muertes espirituales de cosas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? Pero la muerte de sus padres le llevó a la casa de Mardoqueo. Y la casa de Mardoqueo la llevó al palacio, al eunuco. Y el eunuco le llevó al rey. Por eso todas esas cosas podría ella decir, son desgracias que me están pasando en mi vida. Pero qué mala suerte he tenido en la vida, todo me va mal. Pero ella no se daba cuenta que esas desgracias, entre comillas, le iban a llevar a cumplir el propósito perfecto de Dios. Y era necesario pasar por ahí. Era necesario caminar ese camino, te guste o no te guste. Una muerte que desata vida. Ante una muerte de lo que sea, tú puedes elegir que esa muerte se convierta en maldición o se convierta en bendición. Tú puedes escogerlo. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Si tú haces que esa muerte sea una maldición, jamás alcanzarás, te quedarás encerrado en ese dolor. Pero si tú permites que Dios a través de esa muerte te abra una puerta de bendición, alcanzarás y llegarás. A mí la esperanza que tengo es que yo siempre veo que cuando habla de Esther dice fue llevada. Y yo veo al Espíritu Santo que nos toma y nos lleva. Porque sabe que muchas veces con nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Porque no podemos y Él conoce nuestra limitación. Y ese es el Espíritu Santo que nos toma y dice te llevo. Venga, ahora te llevo a casa de Mardoqueo y te dejo ahí. Vale, ahí recibe una cierta sanidad. Te toma, ahora te pongo aquí porque ahora te voy a poner bonita. Y después te toma y dice, ahora estás lista. Por eso fue llevada. Pero Esther se dejó llevar también. Porque muchas veces el Señor nos quiere llevar y no nos dejamos. Peleamos, no, que yo no me voy de aquí, que no. Y es que te quiero llevar. Y tú peleas con Dios y tú estás peleando ahí con el Espíritu Santo. Y Él te quiere, que yo te estoy llevando. Te estoy llevando. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos lleve. Yo a veces digo, mira, a mí, pásame por encima, llévame, empújame. Pero que no me quede estancada, que no me quede muerta, que no me quede en el tiempo de muerte. Yo quiero ser levantada para entrar en el tiempo de la bendición y de la vida, que es lo que anhelamos. O podría haber sido una pobre huerfanita toda su vida, si Dios no interviene sobrenaturalmente, o se convierte en la reina que fue. Claro, qué bonito saber el final feliz, ¿verdad? Pero no me hubiera gustado estar en la piel de Esther en aquel tiempo, la verdad que no. Solo de pensar todos sus pensamientos, todas sus cosas, no es bonito. Nosotros lo ponemos como algo romántico, pero de romántico no tiene nada, ¿eh? Absoluta. Esa película que hicieron una noche con el rey, ese rey Asuero que ponen así como poético, hasta con los ojos pintados, así, oh, mi reina. Esa noche, sí, no, siéntate y léeme, sí, léeme, ven para acá, que te voy a leer yo a ti. Te voy a hacer una radiografía yo. Dios tuvo que permitir que Vasti se rebelara. ¿Para qué? Para que Esther pudiera llegar al trono. Y Dios tuvo que permitir, eso me ha ministrado mucho, que Dios tuvo que permitir aún que se rebelara Vasti. ¿Y por qué la tuvo esos años a Vasti, el Señor ahí en el trono? ¿Por qué permitió que Vasti estuviera en el trono? Para que Esther creciera, porque era una niñita. Entonces no hubieran, los tiempos no se hubieran, no hubieran confluido los tiempos. El puzzle no hubiera quedado bien. Entonces Esther tenía que crecer, así que dijo, bueno, en este lapso de tiempo tenemos aquí a Vasti, unos años que Asur esté contentico y quieto. Y mientras tanto, Esther estaba creciendo, era una niña. Esther se tenía que hacer una mujer. O sea, imagínense la arquitectura de Dios. Cuando hace las cosas, sus propósitos son perfectos, siempre son perfectos. Nosotros aquí leemos hasta el versículo 22 del capítulo 1, y luego empezamos el 2 inmediatamente. Pero en este salto de capítulo 1 al capítulo 2, ¿saben cuánto tiempo pasa? 5 años. Así que cuando leas el versículo 22, espera 5 años para leer el capítulo siguiente. 5 años. Transcurrieron desde que se da esta ley que le dicen, bueno, pues vale, que se destituya y que afirmen todos. Durante 5 años no hubo reina consorte en el reino de Asuero. Wow, imagínense el tiempo que estuvo Vasti. Y luego esos 5 años, se ve que todavía era muy jovencita y dijo, no, está demasiado joven todavía. Esperó 5 años más Dios para que Esther pudiera llegar a ese momento. Y es así, es una realidad. Eso lo provocó Dios, no fue el hombre. ¿Y cómo lo provocó? ¿Por qué están esos 5 años? Porque él se fue a una empresa bélica contra Grecia y estuvo 5 años peleando. Que, por cierto, salió muy mal parado y regresaron fracasados y él vino muy triste. Y entonces él, al volver triste, por eso dice el versículo 1 del capítulo 2, pasadas estas cosas, nosotros pensamos que es eso. No, es todo lo que le había pasado. Todo lo que había vivido en esos 5 años, sosegada, oye, digo, si necesita 5 años para sosegar la ira, madre mía, Dios mío. Se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Se acordó de Vasti, se quería consolar, porque él vino triste, es verdad, es así, está en las crónicas, en la historia que hay, es así, que él vino tan derrotado, tan humillado, que él se quiso refugiar pues en lo que tenía y en el amor de sus mujeres. Entonces, por eso se acordó de Vasti. ¡Ay, mi Vasti! ¡Ay, mi Vasti! Pero le dijo, no, basta de Vasti. No hay Vastis que valgan. Y entonces ahí fue cuando se pone en marcha todo lo que Dios tenía. Todo ese tiempo hasta que Esther se tuvo que hacer una mujercita. Hasta que tuvo la edad suficiente para poder presentarse y poder ser escogida. Si hubiera sido una niña, por muy guapa que fuera, no iban a llevar a una niña a palacio. Tenía que ser en la edad madura, en la edad que tenía que ser. Esther no estaba preparada para ser reina, ni tenía idea de lo que eso significaba. Pero Dios puso a su lado quien le enseñara a ser reina. Y nosotros por eso no tenemos excusa, nosotras tampoco. Porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la iglesia que nos enseña cómo conducirnos en todas las cosas. Ay, Señor, pero es que yo soy joven, es que yo no sé, Señor. Tenemos toda la ayuda del cielo para hacer lo que Dios ha dicho, para conseguir lo que Dios ha dicho. Dios ya cuenta con que nosotros no vamos a saber. Lo único que Dios pide de nosotras es la disposición del corazón, solamente eso. Esther aprendió a reinar. Nosotras también podemos aprender a reinar con Cristo. La Iglesia tiene que aprender a reinar con Cristo. Tiene que aprender. Si tú esperas a ser reina para aprender, nunca vas a llegar. No, cuando yo ya esté preparada, entonces, Señor, te serviré. Cuando ya sepa más de la Biblia, pues entonces haré esto. Nunca vas a hacer nada entonces. Si Esther hubiera dicho, espera, primero aprendo a ser reina y luego ya, entonces ya voy al palacio y ya que todo lo que tenga que ser. Nunca hubiera llegado. ¿Tú cómo un niño aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se aprende a reinar? Reinando. No hay otra manera. Tenía que estar ahí y verse en el lugar y ver los aprietos y los sudores que pasaría a veces y los temores y tantas cosas. Así es como aprendió Esther a ser reina. Así es como aprendemos a ser mujeres de Dios. Así es como aprendemos a ser reinas en el reino de Dios. Muchas veces pasando lo malo, ¿no es verdad? Pasando tragos, no sabiendo qué hacer en muchas ocasiones, ¿no es verdad, pastoras? No, ustedes son infalibles. Lo saben todo. Lo ven todo. ¿Verdad que muchas veces pasamos buenos sudores? Pero, ¿cómo se aprende a pastorear? Pastoreando. Porque tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Y Dios le puso símbolos del Espíritu Santo a Esther en diferentes ocasiones. Hasta el capítulo 5, que es lo que Dios nos habló ayer, cuando ella, bueno, Mardoqueo le enfrenta y le dice, quizá para esta hora ha llegado, y ella toma la decisión, sí, venga, vamos, adelante. Hasta ese momento, Esther no había aprendido a ser reina. Esther, durante esos años, ¿saben lo que hizo? Se limitó a vivir la vida feliz, a tener todos los deleites, ya se acostumbró a que tenía sus doncellas, sus eunucos, me pica el pie, y le rascaban. Tengo calor, le daban aire. Tengo sed, le daban ahí el jugo. Ella estaba acostumbrada ya se había... Es que eso, cualquiera nos acostumbra a eso. Pero vamos, yo creo que de un día para otro uno se acostumbra a eso, ¿eh? Cualquiera nos acostumbra a la buena vida. A lo malo, no, pero a la buena vida. Así que ella ya estaba muy cómoda en su palacio, tranquilamente. Y hasta este enfrentamiento de Mardoqueo con ella, ella era reina, pero ¿reina de qué? De boca nada más. Reina de título. Nada más que eso. Ella en realidad era un objeto sexual, ya está, para la satisfacción del rey Asuero, no era otra cosa. En realidad las reinas en ese tiempo era eso, para la satisfacción del rey y punto, ya está. Ellas ni pinchaban, ni cortaban, ni hacían nada. Pero lo que Dios tenía para Esther era algo diferente. No quería que fuera un mero instrumento acompañante de placer del rey Asuero, sino que la había puesto ahí con un propósito diferente. Por eso hay un tiempo para estar... En la intimidad con el rey es bueno. Pero hay un tiempo en el cual tú dices, oye, esto que tengo aquí en la cabeza, que me pesa, así de oro con pedruscos, ¿será para algo? ¿Será para algo? ¿O solo para que me pese en la cabeza? Y Dios dice, despierta, iglesia, despertad, que hay una corona aquí encima de nuestras cabezas, que uno dice, ay, qué peso llevo. Bueno, esa es tu gloria. Esa es la corona que Dios ha puesto sobre ti. Diciendo que tú eres reina y que este es el tiempo para empezar a reinar. Despierta a tu hermana, dile que es tiempo de empezar a reinar. Usa lo que tienes aquí, vamos, úsalo, 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 úsalo. ¿Se lo creen o no? Amén, amén. Yo sé que están muy guapas con la corona, pero es para reinar. Es para recordarnos que somos reinas, que se nos olvida, que Dios nos ha puesto la corona regia en la cabeza. Dice que el rey hizo reina a quien él escogió y tú eres una escogida de Dios. Yo no estoy hablando de reinas maravillosas, yo estoy hablando de reinas con propósito, belleza con propósito. ¿Cuál era el propósito? Era un propósito demasiado grande para Esther, jamás lo hubiera entendido. Por eso Dios no nos cuenta las cosas que va a hacer. Porque no las entenderíamos y las estropearíamos. Pero el plan que Dios tenía a través de la vida de esa joven era tan grande que a ella se le escapaba. Era demasiado para ella. Ella se dio cuenta, cuando ya estaba enfrascada en el asunto, dijo, madre, menuda trampa me ha puesto aquí el Señor. Cuando tuvo que decidir, ¿me presento o no me presento? ¿Lo hago o no lo hago? Yo me imagino los sudores y los llantos de ayuno de esos 3 días tuvieron que ser Porque está diciendo... Y además que era inmediato, ahí, ras. Les cortaban la cabeza. No tenía problema. Yo estaba leyendo un poquito para informarme, me gusta históricamente ver, y estaba leyendo sobre el rey Asuero, porque como siempre te lo pone así como romántico, yo decía, bueno, a lo mejor era un galán, yo qué sé. Menudo galán. Estuve leyendo de él, ¿no?, lo que cuenta la historia acerca del rey Asuero, y era un hombre sanguinario, era un hombre cruel, era famoso por matar a sus más allegados. Mató familiares, mató cuñados, los que estaban más cerca de él la llevaban clara. Eran los primeros que les cortaba la cabeza, con crueldades terribles. Era un hombre muy cruel y muy sanguinario. O sea, que ese asuerito dulce con barbita, olvídense de él. Eso nada que ver. Yo estaba viendo cómo era el rey y yo decía, claro, porque yo quería ver lo que ella sintió, lo que Esther sintió, esa muchacha sintió, sabiendo y seguro que ella vio cómo hizo muchas cosas. Por ejemplo, el edicto cuando Amán, obviamente fue Dios que dijo, se extermina, porque además eso era una palabra de Dios, cuando Saúl, que tenía que ser exterminado a Amalec de sobre la tierra, y por la culpa de Saúl no fue así. Y esa palabra se tenía que cumplir sí o sí. Y cuando dice que hizo una horca, esa horca que dice, nosotros pensamos que son ahorcados. Se ha traducido así, pero la muerte no fue esa. Así que mejor no se la cuento. Porque después hay que comer, entonces mejor no se la voy a contar. Pero era la costumbre que había en aquel tiempo, era algo muy cruel, pero cruel, cruelísimo, muy cruel. Estuve con el estómago revuelto, entonces le digo, ¿para qué he leído esto? Digo yo, ¿para qué he tenido que leer esto? Horrible, la muerte, porque era muy sanguinario. Y era así, igual que el edicto de Amán, que decía, inmediatamente, fuera, cortar la cabeza. Pues así era, se le cruzaba un cable y decía, fuera, y como era el rey, había que hacerlo, fuera quien fuera. Y ella sabía muy bien cómo era Asuero. Era conocido por su crueldad, era muy despiadado. Entonces, cuando ella fue por esos corredores del palacio, hasta llegar al patio, decía, menuda suerte me espera, porque ella vio cómo murieron otros. Y hay que ponerse en la piel de Esther. Cuando yo me imagino que iba temblando, que sus piernas le temblarían, diciendo, bueno, como dijo, si perezco, que perezca, tú me ayudarás, Señor. Si para esta hora he llegado y mi hora es morir, pues aquí estoy. Y cuando, obviamente, Dios le abrió las puertas, pero ella no sabía lo que iba a acontecer. Yo me imagino cuando entró y el rey la miró, ella diría, ay, papá, porque ellos se tenían que tumbar en tierra delante del rey. Y cuando él extendió su cetro, ¡guau! ¡Qué alegría! Y yo digo, y qué valentía. Ese paso que dio ella le dio valentía para el resto de su vida. Ella en esa ocasión tuvo mucho miedo, mucho temor de presentarse ante el rey. Pero tú ves a partir de ese capítulo que Esther nunca más tuvo miedo de presentarse delante del rey. Ella venció sus miedos, sus temores, y se dio cuenta de que ella era reina. Y que si había sido elegida era para reinar. Y que tenía autoridad ella también. Y tú lo ves en los siguientes capítulos, porque muchas veces nos quedamos hasta ahí. Pero es que en realidad cuando Esther empezó a ejercer su reinado y su autoridad es a partir del capítulo 4. Porque hay, no solamente, siempre hablamos de esa vez que se presentó delante del rey, pero ¿saben que se presentó más veces delante del rey? ¿Tuvo que tocar el cetro más veces? No fue solamente esa vez, porque ella ya estaba envalentonada. Ella dijo, bueno, esto funciona, Señor, esto funciona. Y se dio cuenta que tenía el favor y la gracia de Dios. Y que no tenía que temer, y que lo podía hacer. Y todos los procesos de Dios en la vida de Esther fue para que se diera cuenta que tenía autoridad. Los reyes que tienen, autoridad. Si algo Dios quiere que nos demos cuenta, amadas, es que tenemos autoridad. Dice que el rey Asuero se quitó su anillo y se lo entregó. Eso significaba todo. Ese anillo era el que sellaba todas las leyes. Lo que llevaba ese anillo, ese sello, era amén. Nadie podía mover nada. Si nosotros nos diéramos cuenta de lo que eso significa. Eso es lo que Dios nos está hablando, amadas. Eso es salir de palacio. Es poner por obra, en acción, la autoridad que Dios nos ha dado. Porque no empezó a decretar cosas para ella, ni para los suyos, que eso se nos da muy bien. Sino para qué. Para liberar a todo un pueblo. El libro de Esther no es una historia romántica de amor. Que a veces lo tenemos como, oh, una poesía de amor. No. El libro de Esther no es una poesía de amor. es un evento histórico, un acontecimiento que marcó un antes y un después en el pueblo de Dios, amadas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque si Amán, en realidad el diablo, conseguía exterminar de sobre la tierra la raza judía, que era lo que él quería, quería exterminar la raza judía de sobre la tierra, ¿dónde hubiera venido el Mesías? Si no hay pueblo judío hebreo, no hay Mesías. Si no hay Mesías, no hay salvación. Si no hay salvación, él está feliz de la vida, siguiendo reinando sobre la tierra. Imagínense los propósitos del diablo de destruir. No era destruir solamente a unos juditos que había por ahí o que Mardoqueo le caía mal. Él estaba pensando mucho más allá. Él estaba diciendo, de aquí, ¿por qué tantas veces el diablo ha querido exterminar al pueblo judío? ¿No es el pueblo más perseguido sobre la tierra? Es increíble, porque es el pueblo de Dios, porque ahí está la bendición, está la palabra, de ahí ha salido la salvación para todas las naciones. Entonces, imagínense a qué punto Esther trascendió. Gracias a su valentía y a tomar autoridad, hoy nosotros estamos aquí.
Amén.
Con la valentía y ese paso que Esther dio, si perezco que perezca, hizo que nosotras no pereciéramos. Ella no, obviamente no sabía lo que estaba haciendo, pero tú lo ves ahora y te das cuenta del plan perfecto de Dios. Por eso no se trata que tú busques, soy una reinita, que bien me lo voy a pasar. No, no, se trata, Dios está hablando a la iglesia, tienes que trascender, tienes que trascender. Esther trascendió, fue mucho más allá de lo que ella pensó ni se imaginó. Yo no sé si en el cielo pues se le reveló y le dijo, madre mía aquel día, si llego a decir que no, la que había liado. De todas formas, Dios hubiera cumplido su propósito, como le dijo Mardoqueo proféticamente, si tú no lo haces, ya Dios levantará a otro. Respiro y liberación vendrá de otro lado, pero tú y tu casa pereceréis. Madre mía, menuda sentencia. Eso le puso las pilas a Esther. La zarandeó bien. Pero, amadas, lo que Dios desea es que trascendamos, que miremos más allá de mañana qué hago de comer, de nuestra vida cómoda, de que llevo al niño, de que limpio la casa, de que mi marido no sé cuántas. ¿No es esa nuestra vida? Todos los días que el trabajo, que esto. Si seguimos así, jamás vamos a trascender, amadas. Jamás se va a lograr el propósito eterno de Dios. ¿Que dejo de hacer todo? No, no se trata de eso. Se trata porque ella siguió pues con sus obligaciones, con su vida. Pero hay momentos y horas, y para esto ahora hemos llegado, en este tiempo, amadas, para que el propósito eterno de Dios se cumpla. Y nosotras somos parte de ese plan.
Amén.
Pero para que eso sea una realidad lo tenemos que creer.
Amén.
Tenemos que creer y poner nuestra vida en sacrificio vivo, porque eso es lo que hizo Esther. En sacrificio vivo se ofreció. Dijo, si yo soy la víctima, aquí estoy. Si es necesario esto para que se salve mi pueblo, estaba dispuesta a morir por su pueblo. Estaba dispuesta a morir por su pueblo. Imagínense. Entonces, ¿hasta qué punto nosotras estamos dispuestas a sacrificar? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta aquí? Puede haber dicho, bueno, yo me quedo en el pasillo y desde aquí veo al rey. No hubiera valido. Bueno, a mitad de pasillo. Bueno, hasta la puerta, pero con la puerta cerrada. No, tenía que entrar y ver el rostro del rey. Y ya Dios se encargará de ponernos en gracia cuando sea necesario. Yo no sé lo que va a pasar, solo Dios lo sabe. Lo que viene, solo Dios lo conoce, amadas. Y no aquí que estamos, oh, qué pesimistas, qué tremendo aquí. Lo que viene, viene. Lo creamos o no lo creamos. Lo que viene, viene. Y Dios quiere despertar a su iglesia. Y para mí es un privilegio que a nosotras, Dios hoy nos hable de esto, en estos días. Dios nos hable de esto, para abrir nuestros ojos. Porque, ¿qué está diciendo? Cuento contigo. Le dijo a Esther, Dios le está diciendo a Esther, ¿cuento contigo, Esther? ¿Puedo contar contigo para esto? Y quizá Dios te está diciendo, ¿cuento contigo? ¿Cuento contigo? O cuando llegue la hora de la verdad vas a decir, no, qué miedo, no. Dios te dice, ¿cuento contigo? Por eso la iglesia tiene que despertar. Esther comenzó a mandar decretos, entró nuevamente, le dijo, revoca, por favor, revoca esa ley. Dijo, no la puedo revocar, porque está sellada por mí, no la puedes revocar. Y entonces dijo, pues tengo un plan. Dijo, pero haz lo que te dé la gana. Y dijo, ay, Señor, guíame. Y con Mardoqueo orando. Y ahí, ¿qué pasó? Que dice que dijo, se les ocurrió la idea por el Espíritu Santo. Bueno, por lo menos que nos podamos defender ese día, ya que no se puede revocar esa ley, que nos podamos defender. Y cuando llegó ese día, hicieron una aniquilación de todos los enemigos del pueblo de Dios. Allí corrió sangre increíble por aquellas calles. Y cuando dice que les pareció poco, y Esther se presentó otra vez ante Asuero y dijo, ¿nos das permiso para que mañana sigamos? ¿Que han quedado unos cuantos por ahí? Sí, en Susa, en la capital. Debe ser que no les había dado tiempo. Y entonces dijo, por favor, concédenos que aquí en Susa también. Y dijo, venga, pues ala, termina la matanza. Dijo, ¿cuántos más tienen que morir? Dijo Asuero. ¿Cuántos más tienen? 75.000 habían muerto en Susa. Dice, ¿cuántos más tienen que morir? Dijo, pues ala, sigue. Dale. Y dice que fue una victoria total sobre los enemigos de Dios. Uno lo piensa con nuestra mentalidad hoy moderna y dice, pero qué sanguinario esto, qué, ¿cómo puede ser que Dios apoye esto? Pero ustedes piensen que eso había sido un mandato y un decreto de Dios. Que esa estirpe tenía que ser raída de sobre la tierra. Dios no estaba peleando contra personas. Ay, ese hombre, ese Pepito, este Juanito. Estaba peleando contra el espíritu que se había levantado contra él y contra su pueblo. Y Dios no se gasta de tonterías, ¿eh? Cuando Él dice algo, lo hace. Por eso Él lo hace, como dice la palabra, para que aprendamos a temer su nombre. Y hoy podemos decir, no, Dios no obra así. Dios no obra así. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo único que tenemos es la misericordia y el pacto de la sangre de Cristo. Pero Dios es el mismo. No es que Dios antes era malo y era más bueno. No, Dios es bueno siempre. Dios es el mismo siempre. Por tanto, amadas, abramos nuestros ojos. Salir de palacio es esto. Porque eso puede sonar muy romántico en una predicación. Voy a salir de palacio, a dar una vuelta. No, no, no. Salir de palacio es quitarte los velos y ponerte la bota de guerrero. Eso es salir de palacio. Y decir, aquí estoy. Y ella empezó a tomar autoridad, a hacer decretos. Luego decretó la fiesta de Purín, que hasta el día de hoy se celebra la fiesta de Purín, que era el día de ese, precisamente ese día, cuando habían derrotado a todos sus enemigos, y hicieron fiesta, y es una fiesta judía. No está dentro de las fiestas que Dios dio, pero está admitida como fiesta también que se celebra, los judíos ortodoxos la celebran, el Purín, que además es una fiesta muy graciosa por cómo lo hacen. Muy ruidosa y de mucha alegría y de mucha fiesta, porque es la alegría de que Dios había derrotado a los enemigos del pueblo y que no habían sido exterminados de sobre la tierra. Es como si de repente se levanta un decreto, dicen, todos los españoles van a ser raídos de sobre la tierra. ¿Eso fue? Y uno dice, Dios mío, santo Dios, así, así, como habéis dicho, pues lo mismo, imagínense. Entonces los de fuera han dicho, ¿pero por qué yo me nacionalicé? ¿Por qué? Yo me tengo que quedar con mi nación, mi nacionalidad. Para esta hora, Dios nos ha llamado. Amén. Para esta hora y para este tiempo. Amén. Yo veo aquí a partir del 4 una Esther que se levanta. Miren, en el capítulo 9, el versículo 29. Es increíble. Sí, es el penúltimo capítulo, el 9.
29.
Sí. ¿Lo tienen ya? Sí. Dice, y la reina Esther, hija de Abiail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con alguna autoridad? Plena. Con plena autoridad, esta segunda carta referente al Purín, a la fiesta, que le iban a dejar como una fiesta solemne para que se cumpliera. Dice, con plena autoridad. Cuando yo estaba pues pensando en Esther, cuando Dios, no sabía lo que Dios tenía, pero sabíamos que en Esther estaba el rema. Y saben que Esther no es el nombre verdadero de Esther, ¿no? ¿No lo sabía? Ese no es su nombre. Ese era su nombre persa. Su nombre verdadero era Hadasa. ¿Alguien sabe lo que significa Hadasa? Es más común lo que significa Esther. ¿Lo saben lo que significa Esther? ¿No saben lo que significa Esther? María Esthercita, ¿qué significa Esther? ¿No lo sabes? Pues ahora te vas a enterar. El nombre verdadero, el nombre hebreo, el nombre que le pusieron sus padres era Hadasa. Hadasa significa mirto. ¿Quién sabe lo que es un mirto? Es un árbol. Y yo me busqué, empecé a buscar acerca del mirto. Empecé a ver qué era el mirto. Mirto, mirto, con R, mirto. Eso es lo que es. Mirto es la misma palabra que arrayán. Cuando se habla de los arrayanes en la Biblia son los mirtos. Arrayán y mirto es el mismo árbol. Se menciona como mirto y como arrayán, las mismas. Es un arbusto, pero que tiene es muy frondoso, con muchas hojas. Es un árbol o un arbusto de hoja perenne. Quiere decir que no se le cae nunca, ni en otoño, ni nunca. Siempre tiene su hoja lista. Y dice que se juntan, que son, o sea, que no es que hay como aquí un arbolito, no, sino que forman bosques. El mirto forma bosques y dice que es una espesura tremenda. Lo que más se caracteriza del mirto es la espesura de sus hojas, de su copa. Y donde empiezan a haber muchos, se reproducen, dice que es algo, una espesura tremenda lo que se produce. Llegan a alcanzar los normales 3 metros. 3 metros, los, digo, menudo arbusto. Dice que llegan a alcanzar 3 metros. 3 metros, pero alcanzan 3 metros solamente en suelos pobres. Si el suelo es pobre, que no es rico para minerales y para que crezca, 3 metros. Yo digo, madre mía, si en suelos pobres crecen 3 metros, pero cuando tienen el suelo adecuado que ellos necesitan para crecer, llegan a alcanzar hasta 9 metros. Wow, yo decía, madre mía, Dios mío. Requiere de climas suaves. Es un árbol de clima suave, pero que soportan la sequía. Y eso me ministró mucho. Es un árbol delicado, aparentemente, que necesita un clima suave. Por ejemplo, aquí en Moria la llevaría Clara, el pobre mirto. Porque aquí hay temperaturas extremas. En invierno hay heladas bajo cero y en verano hay calor que te cueces. Entonces, aquí un mirto le iría un poquito mal. Necesita un clima suave. Pero a pesar de parecer delicado, es un árbol fuerte porque soporta la sequía. Y yo veo que eso refleja lo que fue la vida de Esther. Ella soportó la sequía de su vida, de los tiempos duros, de los tiempos de muerte, de los tiempos de no entender, de los tiempos de soledad. Ella soportó los tiempos de sequía. Aunque ella necesitara un clima cálido, como todas necesitamos, obviamente. ¿Qué nos gusta? Un tiempo cuando decimos, ay, yo me quedaría con este tiempo, cuando ni frío ni calor. Ese es el tiempo que necesita el mirto. Digo, claro, yo. Cuando todo está tranquilo. Pero aún cuando la cosa se pone mal, el mirto es fuerte para soportar el no tener agua y el traspasar por tiempos de sequía. Y algo que me gustó, me ministró mucho, es que el aceite de sus hojas, se aprovecha el aceite de las hojas, de las flores y del fruto. De las 3 cosas. Hay un aceite, tiene un aceite aromático. Se hacen perfumes del aceite del mirto, del arrayán. Es usado para perfumar. Es el símbolo del amor y de la belleza. Digo, es que es tal, por donde lo mires, es Esther. Digo, realmente el nombre profético que Dios le puso a esta mujer, a Hadasa. Y algo que, miren, les hemos dicho, y es así, nunca nos ponemos de acuerdo para organizar nada aquí, nunca. De que tú haces esto, o mira, vamos a hablar de esto, prepara esto, no. Dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Y luego vemos cómo, luego cuando está todo junto, decimos, wow, yo no le dije nada, pero el Espíritu se lo dijo. Y nunca habíamos hecho algo manual como recuerdo. Siempre había sido pues algo como un marcapáginas o algo así, nunca habíamos hecho algo manual. Pero este año 2 hermanas vinieron y me dijeron, nosotras sentimos hacer algo manual, no sé, no sabemos qué todavía, bueno, digo, que Dios os guíe. Yo tampoco sabía nada, ni de la palabra, ni de nada. Y entonces ellas sí estaban haciendo unas pruebas y un día pues me mandaron una foto y dice, ¿qué te parece esto? Y me digo, es muy bonito, digo, o sea, muy bonito, muy bien hecho, muy, muy bonito, pero yo me quedé con la copla y dije, esto tiene que ser algo. Y entonces cuando yo fui, yo ya no me acordaba de esto, Pero cuando fui al mirto, a estudiar el mirto, ¿saben cómo tienen las hojas? En forma de estrella. Las hojas del mirto, de la flor del mirto, tiene forma de estrella. Por eso posiblemente Mardoqueo le puso Esther como nombre persa a Hadasa. Esther, estrella. ¿Por qué? Porque el mirto, la flor del mirto, sus hojas son en forma de estrella. Entonces, cuando ellas, yo no les dije nada, yo dije, ¡ay, venís a confirmar! ¡Ay, sí, sí, hay emocionado! Digo, ya te enterarás ya. Entonces, cuando yo lo vi, dije, ¡santo Dios! Digo, y esto va a estar puesto en nosotras, en cada una de nosotras, para recordarnos que somos como el mirto. Somos como esa estrella. Esther, donde estuvo, dejó un aroma, impregnó un aroma, dejó una fragancia donde ella estuvo. El mirto es para hacer aceites, perfumes. ¿Dónde estuvo Esther durante un año? En aceites y en perfumes. Ella fue capaz de soportar la sequía, pero a la vez era frágil como mujer y necesitaba también el cuidado, y ya Dios se encargó de eso. Así que fíjense cómo Dios hace coincidir todas las cosas. Pero es que ya hoy, para el remate final, digo, bueno, ya esto ya me da el remate final, en lo que acabamos de leer el versículo 29, dice, suscribieron con plena autoridad. Yo ya estaba cerrando la Biblia y digo, madre mía, qué horas, y me estaba subiendo para acá, y me dice Dios, mira lo que es, me saltó plena. Yo, plena, plena, pues todo, ¿no? Yo, plena, mira lo que es plena, cuando tengo un diccionario hebreo, y digo, bueno, Señor, venga, voy a mirarlo, lo miro y me quedo, ¡ah! Lo que es, porque plena autoridad para mí es eso, ¿no? Que completa autoridad. ¿Saben lo que es la palabra plena autoridad ahí? No se lo voy a decir. Plena autoridad es esencia. 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 ¿Qué es lo que pasó? La esencia que hablábamos del principio, la esencia que había dentro de ella, salió al final, brotó, y con plena autoridad. O sea, ¿de qué habla? De su esencia. Esa palabra plena autoridad quiere decir la esencia, todo lo que ella era, todo lo que en sus genes espirituales estaban, todo el propósito. Ahí, ¡fua! Con plena autoridad salió. Y empezó la fragancia a llenarlo todo. ¡Wow! Fíjense qué fragancia que hasta el día de hoy se celebra. Se celebra ese día, esa celebración, lo que Dios hizo a través de Esther. Imagínense si dura esa fragancia. Porque ese día se desató plena. Toda tu esencia. Y Dios quiere llevarnos a ese punto donde toda la esencia que Él ha puesto en ti salga y lo inunde todo. ¿Para qué? No solamente algo romántico. Yo, cuando estábamos abrazándonos, cuando llegué a una de ustedes, me dije, uy, qué bien huele. O sea, la colonia que lleva, me llamó la atención. Y cuando la abracé, Dios me empezó a hablar de eso, de que tenía que expeler ese aroma y esa esencia que había dentro de ella. Y es verdad, Dios espera eso de nosotras. Hablamos románticamente, el perfume, Jesús, los pies, sí, eso es una parte, pero esta esencia no es para estar tumbada ahí en el reclinatorio con el rey. Es para salir y expandir. Eso fue la verdadera esencia de Esther, fue esa. Expandir con plena autoridad, poder llegar y cumplir a cabalidad, en totalidad, todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios tiene. Por eso, como el mirto, acuérdate del mirto de la Rayán. Acuérdate que es un árbol bonito, que habla de belleza, que como una mujer, pero que a la vez es fuerte y sobre todo útil. No es un árbol solamente para adornar, sino que todo lo que produce es útil, porque es muy frondoso y da sombra. Y todo lo que da produce ese aceite, esas esencias. Así que tú eres un botecito de esencia, pero que tiene que salir. Por eso, dentro del palacio seguro que olía muy bien. Tendrían incienso y tendrían aromas, pero ese aroma donde hace falta es ahí fuera, donde huele mal. ¿Qué pasa cuando abres una casa y dices, qué mal huele? ¿Qué haces? Abre, limpias, echa fli-fli, para ay, que se vaya este olor. Eso es lo que necesita ahí fuera, que nosotras llevemos ese olor y se vaya el mal olor y podamos extender la fragancia de Dios. Amén. Esencias, somos esencias para Dios. Cuando vean eso, ya sea que se lo pongan o lo pongan en su habitación o donde quieran, acuérdense, la estrella, tú eres Esther, tú eres Hadasa, pero para reinar, no para rascarte la barriga, sino para reinar, reinar con Cristo en este tiempo. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo podemos darte las gracias, Jesús, por tu propósito eterno para este tiempo, para esta hora, para esta hora, para esta hora. Lo creemos, Señor. Señor, aun cuando no entendemos todo como Esther, pero lo creemos, Señor, que para esta hora, quizá dentro de no mucho tiempo nos vamos a sorprender y algunas de nosotras vamos a decir, pues mira, ha pasado esto, o vamos a ver mundialmente las cosas que se desatan, no lo sé, Señor. Pero Padre, tú nos estás avisando, tú estás preparando a tu iglesia, estás preparando a tus hijas en este tiempo. Señor, queremos no ser la Esther bella que se llevaba los elogios de todos, no, Señor, ese tiempo ya pasó. Este es el tiempo, Señor, de ser la Esther que decreta, que habla, que con autoridad, Señor, manda callar los vientos, las olas, que está en su lugar, que no importa lo difícil, lo árido del suelo. Aquí estamos, Señor, porque tú nos darás la fuerza, nos darás el valor. Señor, que esa esencia que está dentro de nosotros salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así sea. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.